Los titulares del día en Camino al Sol.
Y si apenas estás sintonizando ahora Camino al Sol, vamos a repetirte la actitud Camino al Sol que hemos elegido en el día de hoy. Permítete aprender de cada experiencia, confiando en que todo aporta a tu crecimiento. En pocas palabras, eso es como que agradécelo todo. Todo lo bueno y lo no tan bueno, pero saca algún provecho de ahí.
Hazte la pregunta, ¿qué hay aquí para mí?
Sí, ¿qué debo aprender?
¿Qué debo aprender de esto?
Así es.
Son las 7:24 minutos, vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa. Y si usted estuvo circulando por la autopista Duarte en este fin de semana, pues a lo mejor se topó con unos trabajos que se están haciendo ahí en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Se están colocando unos muros New Jersey como parte del plan integral del gobierno para solucionar el flujo vehicular en la zona. Entonces ahí estaban brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones trabajando en la instalación de las barreras en los carriles, y el viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras, Roberto Herrera, explicó que esta intervención busca evitar interrupciones en los carriles expresos, promoviendo un tránsito más ordenado. Herrera señaló que los muros enseñarán a los conductores a utilizar los carriles adecuados para su destino. Dice él, por ejemplo, si vienes desde la Kennedy hacia el kilómetro 9 y necesitas doblar hacia la Luperón, debes utilizar los nuevos carriles destinados a esa maniobra, no los carriles expresos. Agregó que esta medida, junto con una señalización adecuada, va a permitir a los conductores tomar con anticipación los carriles correctos, logrando que los carriles internos sean realmente expresos. Por su parte, Rolando Roa, encargado de fiscalización de obras, explicó que los muros laterales van a dividir el tráfico local y el de carga. Y dice, de los 14 carriles existentes, 4 en cada extremo se van a destinar al transporte público, tráfico local y transporte de carga, mientras que los carriles internos se van a reservar para el tránsito expreso. Además de la colocación de los muros, el proyecto incluye el reasfaltado completo desde el elevado de la Núñez de Cáceres hasta el elevado de la Avenida Los Beisbolistas, lo que va a mejorar significativamente la recirculación. Y también el puente peatonal del kilómetro 9 va a ser sustituido por una nueva estructura cuyas bases ya están en construcción. Dice, este nuevo puente va a conectar directamente con la estación del metro y con la parada hacia la avenida Las Palmas de Herrera y sectores aledaños. Es decir, que se está transformando todo esto. Que así sea es. Para el bien de la colectividad, es eso.
Sí.
Orden, eso es lo que se necesita en ese tramo.
Y nosotros, prudencia y empatía cuando nos sentamos en el volante. Mira, crisis educativa se agudiza en escuelas de la zona del Cibao. La situación se extiende desde alumnos recibiendo docencia en una iglesia, a falta de maestros, a carencia de personal de apoyo. El año escolar 2024-2025 sigue corriendo, y en el Cibao las problemáticas y desafíos que han afectado a las escuelas y todos sus actores desde el inicio de este ciclo continúan en aumento y cada vez más agudizados. La situación se extiende, como decíamos, una docencia en una iglesia. Nosotros hemos visto en algunos casos docencia en iglesias comunales o...
Uh-huh. O debajo de una mata.
O debajo de un árbol, uh-huh. Exactamente, con los profesores ahí mismo sentados fuera. Pero iniciando con el Centro Educativo Multigrados, que recoge esta nota del Listín Diario, el Centro Educativo Multigrados Angelita Suárez, ubicado en la comunidad rural del Aguacate, en San Francisco de Jacagua, al norte de Santiago, donde aproximadamente 30 niños están recibiendo docencia en la capilla de la localidad, luego de que en marzo de 2024 el Ministerio de Educación demoliera la escuela con el fin de construir otra en un lapso de 4 meses. Una pared improvisada en madera divide en dos el lateral izquierdo del templo para que los maestros lo habiliten para poder dar las clases. De un lado están los niños de primero, segundo y tercero de primaria, juntos, y del otro los de cuarto y quinto. Anteriormente la matrícula ascendía a 80 estudiantes repartidos en las 4 aulas que funcionaban en el plantel, aunque con una mínima área de recreación. Con la demolición del centro y el poco espacio disponible de la iglesia, Los alumnos de sexto, séptimo y octavo, por ejemplo, se vieron en la obligación de ser trasladados a otra escuela, a la escuela Nicolás Tolentino Domínguez, que se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros de distancia en la comunidad vecina de Salamanca. Para llegar allí, los niños caminan por una enorme pendiente, hasta hace unos meses en que fue asfaltada la vía, era de tierra y de gravilla. Según cuentan los padres, cuando llovía, los estudiantes perdían docencia por el difícil acceso al plantel. Además, el arroyo Salamanquita tiende a desbordarse con la lluvia e impedir el paso hacia la escuela. Y aunque ahora la calle está buena, los pobres vienen ahogándose, dicen, por el esfuerzo físico que les conlleva subir esa parte de la loma a pie para ir y luego para venir.
Así es.
Y así recogen otros casos. Importante, oye, la educación. Si tenemos un peso en este país, ese peso debería
debe ser para la educación. Si lo queremos hacer distinto.
Si lo queremos hacer diferente.
Es ahí.
Eso tiene que mejorar.
Vamos a movernos al plano internacional. Tenemos que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia han entrado en una fase de alta tensión tras la negativa del gobierno del presidente Gustavo Petro a permitir el aterrizaje de 2 aviones militares con migrantes colombianos deportados. En respuesta, el presidente Donald Trump ordenó una serie de medidas de represalia, incluyendo aranceles del 25% a las exportaciones colombianas, restricciones de visa y endurecimiento de los controles aduaneros sobre los ciudadanos y productos provenientes del país sudamericano. La disputa ha escalado rápidamente, convirtiéndose en la primera gran confrontación comercial y diplomática del nuevo gobierno de Trump con un país de América Latina, Colombia. Históricamente uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región, ahora enfrenta un cambio en la relación bilateral con consecuencias económicas y geopolíticas significativas.
El Pedro desafió a Donald Trump, dijo, túmbeme, presidente.
Sí, el detonante de la crisis fue la decisión del presidente Gustavo Petro de rechazar el aterrizaje de 2 vuelos de deportación provenientes de Estados Unidos.
Pero ya Colombia aceptó las condiciones de Trump para deportaciones de colombianos. En una nota un poquito más adelante, la secretaria de prensa dijo que el acuerdo pone en paro las sanciones y este problema. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llegaron a un acuerdo ya el domingo para zanjar las diferencias generadas por el avión militar cargado de deportados colombianos que el presidente Gustavo Petro no aceptó que aterrizara en el país sudamericano. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluyendo la aceptación sin restricciones de que todos los inmigrantes indocumentados regresen de los Estados Unidos, incluyendo en aviones militares de los Estados Unidos, sin limitaciones o retrasos. Eso luego lo hizo un comunicado colgado en X, Caroline Leavitt. Temprano en el día, Trump impuso aranceles, como decía Rey, de un 25% a las importaciones de Colombia y sanciones de visado a miembros del gobierno de Petro, así como detuvo las emisiones de visados a los ciudadanos regulares en la emisión de visas en el consulado de Bogotá. Entonces ya la situación va a otro nivel. Por otro lado, la frontera con México tiene situaciones, porque Estados Unidos inicia el despliegue de 1.500 soldados activos en la frontera con México. Trump firmó esa orden ejecutiva, inmediatamente tomó el poder para ese despliegue y el Pentágono confirmó después que se ha movilizado ya para darle cumplimiento a esto. El gobierno de Estados Unidos inició el despliegue de unos 1.500 militares. Lo extraño es que a pesar de este despliegue para que ya no estén ahí cerca de la frontera, para que no crucen de hecho la frontera, y sin embargo migrantes, una nueva caravana de migrantes está saliendo del sur de México pese a esas nuevas restricciones. No se sabe qué va a pasar. Miles de migrantes salieron ayer domingo en una nueva caravana desde la frontera sur de México para intentar llegar a la capital del país y posteriormente buscar cruzar Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump ya tiene esa frontera súper militarizada y ha endurecido sus políticas migratorias y las deportaciones de personas. Los indocumentados pretenden desafiar esas políticas migratorias del republicano, quien desde el primer día de su mandato, el pasado lunes, ya inició la deportación de miles de indocumentados que se encontraban en suelo estadounidense. Algunos integrantes de esta caravana buscan quedarse en la frontera norte ante el temor de ser deportados a sus países de origen. Y este contingente de personas dejó Tapachula, Chiapas, tras la cancelación de la aplicación CBP One, que les permitía solicitar asilo en Estados Unidos y ante la falta de empleo, la inseguridad y la esperanza de que pueden ofrecerles una nueva opción para entrar a su destino. Realmente es triste, es un drama humano muy difícil. La frontera está más fortalecida, más militarizada y sin embargo una nueva caravana entiende que lo que dejan atrás es peor de que lo que pueden enfrentar ahí adelante.
Sí, pero que no tiene sentido precisamente en momentos donde en Estados Unidos lo que hay un tema muy claro.
Sí.
Y se está llevando a cabo. Bueno, es un tema. Vamos ahora a cambiar y vamos a...
Plano local.
Sí, el plano local, porque aunque para mí la serie deportiva ya terminó.
¿Por qué?
Sí, desde que las Águilas ya no están...
Ay, lo dijo.
Entonces habrá un juego número 7. Así es que, como escribe el redactor de deporte del periódico Diario Libre, dice él, detengan las champañas y las celebraciones. Más escalofriante no pudo ser el encuentro entre los eternos rivales, los Tigres del Licey. Derrotaron a los Leones del Escogido 7-4 en 13 entradas en un sobrecogedor sexto partido para forzar al séptimo y decisivo juego final. Que bueno, este el segundo juego de entradas extras de esta final y los Rayados los han contado por victoria, pues después de ganar el día inaugural en esta fase, el día pasado, el 20 de enero, jugando como dueño de casa. Y esta vez lo hizo entonces como visitante. Es que todavía queda un poco más de esto del Licey y el Escogido. ¿Quién ganará el que gane? No sé.
Exacto, ¿quién ganará el que tenga más puntos?
Exactamente. Entonces ya lo saben. Este lunes a las 7:30 se va entonces a definir en este séptimo partido.
A ver qué pasa. Bueno, y la juventud representa una opción cada vez más atractiva para el electorado dominicano, y eso se refleja en el creciente número de jóvenes que obtienen cargos producto de procesos comiciales. De la oferta de candidatos y candidatas de entre 18 y 35 años de edad que participaron en las elecciones de los últimos 8 años, el porcentaje de ganadores aumentó del 7.9% al 16.9%, y eso fue del 2016 al 2024, o sea, en 8 años. Según las estadísticas de la Junta Central Electoral, en las elecciones generales de 2016 hubo 7.275 candidaturas jóvenes, de las cuales 580 resultaron ganadoras. En 2020, 5.277 propuestas juveniles, o sea, menos propuestas de hecho, pero 817 alcanzaron cargos de elección popular, más ganaron puestos. En las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2024 participaron 5.503 jóvenes y 931 obtuvieron un puesto. Bueno, eso es interesante. En términos proporcionales, los jóvenes pasaron de ocupar un 14% de los cargos en 2016 a un 22.6%, casi un 23%. Y esto significa que actualmente una quinta parte de los cargos de elección popular está en manos de personas que tienen entre 18 y 35 años de edad. Y aún así se habla de que la juventud está estancada. Aunque los de menor edad en el mercado electoral son cada vez más elegidos, su participación como candidato se ha estancado con una leve tendencia a la baja. Pero las candidaturas de personas jóvenes en la República Dominicana está subiendo.
Así es. Y bueno, ya cerramos este momento de información con los músicos Elton John y Paul McCartney, que pidieron ayer domingo al gobierno británico que proteja a los artistas frente a la inteligencia artificial.
Bueno,
en un momento en que el Ejecutivo está considerando una reforma de los derechos de autor. El ex Beatle de 82 años criticó de nuevo el plan del gobierno laborista de introducir cambios en la ley de derechos de autor. Este proyecto incluye una cláusula que va a permitir a los desarrolladores de inteligencia artificial utilizar el contenido de los creadores para ayudar a desarrollar sus modelos, a menos que los titulares de los derechos opten por no participar. Según Elton John, esto permitirá a las grandes empresas tecnológicas globales obtener acceso gratuito y fácil al trabajo de los artistas para entrenar su inteligencia artificial y crear música competitiva. Por su parte, McCartney considera que esa reforma haría perder a los artistas el control sobre su producción. Chicos y chicas jóvenes escriben una canción hermosa y no es suya. No tienen nada que ver con eso y cualquiera que quiera puede simplemente estafarlos. Así hablaba Paul McCartney al respecto. Dice, la verdad es que el dinero va a alguna parte. Alguien está cobrando, entonces, ¿por qué no debería ser el tipo que se sentó y escribió Yesterday?
Exacto. Y con o el que escribió la canción.
A uno de los grandes éxitos de los Beatles. El gobierno está estudiando cómo hacer que los creadores puedan obtener una licencia y ser compensados por el uso de su material por parte de la IA. Pero la verdad es que es
cada vez más. Hay muchísimas plataformas, Rey, en que tú pones tres palabras, le dices, escríbeme una canción con este título, con estas palabras, y te escriben una canción.
Que sea un merengue, pero mejor.
Y que sea un merengue con voz femenina,
bolerito,
no sé qué, y te sale la producción completa.
Y luego te sale la producción.
Sí, realmente. Y no solo los artistas, hay que cuidar. De verdad, Rey, yo no sé, vamos a tener que sembrar todos plátanos, porque la inteligencia artificial está imparable.
El tema que está con eso es que al ir facilitando todo el proceso, llega un punto donde ya la creatividad será simplemente subestimada. Es decir, no hombre, no, ¿para qué inventar, para qué tú sentarte a crear algo, a escribir sobre algo?
¿Para qué pagarle a un escritor, a un comunicador, a un productor musical?
Eso tú lo puedes hacer.
Ese es el problema. ¿Y entonces qué van a hacer esa gente?
Estamos ante la puerta de algo importante, porque no solamente, hoy estamos hablando de la parte de creatividad, pero esto irá a más.
Esto irá a más.
De hecho, lo que dicen algunos expertos es que en el futuro el trabajo será opcional.
Sí.
Es decir,
por eso se habla del salario universal.
Algo, para que hagas algo, para que te entretenga mientras estás vivo y respirando, para que hagas algo. Entonces, de repente, quisieras trabajar.
Por eso se ha traído el tema una y otra vez de ese salario universal. Como no vas a trabajar real y efectivamente en algo y vas a ganarte el sustento, se te va a asignar un salario para que puedas vivir. Porque todo va a quedar bajo las manos de la tecnología.
Sí,
pues eso es lo que hablan futurólogos y personas que van mirando un poquito lo que va pasando con la IA.
Hay que dedicarle unos pensamientos.
A algunas personas les encantará tener un salario universal y no tener que hacer nada.
Sí.
Claro, claro.
Pero caramba.
Pero no a costa de una profesión.
7:40 minutos, cerramos este momentito de informaciones. Vamos con música de Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor, pero una versión que nos regala Ismael Serrano. Así seguimos en este Camino al Sol.